I'm turning now to the Gospel of John, chapter 10 and verse 7.
Voy a leer ahora del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y podríamos decir hoy en día, solemnemente os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y venimos a considerar esta analogía remarcable que fue empleada por el Señor Jesucristo acerca de la salvación. La analogía de la puerta, que es muy simple, sin embargo muy profunda. Este es uno de los siete dichos famosos del Señor Jesucristo. Yo soy. Yo soy dedor, la puerta. Ahora, el contexto, como tú verás de este capítulo, esta es una ilustración del redil y cómo es que las ovejas entran al redil. Y los expertos nos dicen que en esos tiempos se cubría de los lobos y la puerta era muy angosta, alta, que era cuidada por un portero. Y lo que se quería es que las ovejas entren por esta puerta una por una y que sean cuidadosamente vistas. Entonces había un solo camino al redil. Y todas estas cosas, aparte de la analogía que el Señor Jesucristo utiliza de sí mismo, cuando Él dice, yo soy la puerta. La puerta ilustra a Cristo y su obra, y lo que Él hizo. La puerta representa la facilitación de la salvación, del perdón y la entrada al reino de Dios. La puerta representa algo que fue hecho que esto sea posible para hombres y mujeres pecadores y pecadoras, los cuales están alejados de Dios, pero que puedan ser aceptados por Dios y puedan entrar al reino de Cristo, que puedan tener una vida bendecida en la tierra y por siempre en la eternidad. Y por supuesto, la acción de Cristo que logra todo esto es su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario. Hubo una muerte expiatoria en la cual el Señor Jesucristo sufrió todo el castigo que nosotros deberíamos soportar por siempre, por toda la eternidad. Este castigo que fue comprimido por 6 horas cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y Él, Cristo, que fue Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien se volvió hombre, ahí es que en la cruz del Calvario Él soportó el castigo por su gente, por aquellos que serían perdonados. Todos aquellos a lo largo de la historia, aquellos que confiaron en su encarnación, en la obra que Él hizo en la tierra. Entonces, Jesucristo es la puerta a la salvación y Él es la puerta, y particularmente su obra en la cruz del Calvario. Jesucristo es la puerta a una nueva vida, una nueva existencia, una nueva naturaleza, una puerta para tener comunión con Dios, para poder comprobar a Dios, para poder tener su amor, para que Él toque tu vida, para que Él pueda responder tus oraciones. Jesucristo es la puerta al cambio, la puerta a que tú puedas ganar o tener poder sobre tus pecados. Es la puerta al entendimiento. ¿Por qué es que el mundo está aquí? ¿Por qué es que estamos aquí? Él es la puerta al entendimiento de por qué es que las cosas pasan como pasan en este mundo. Y Jesucristo es la puerta a la salvación del pecado y de la condenación. Y también leemos acerca de esto en el versículo 9 del mismo capítulo. Yo soy la puerta, el que por mí entrará será salvo. Salvado de la condenación de parte de Dios, salvo del pecado. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, esta es la analogía de la puerta. Y hay muchas cosas que quisiera decir acerca de esto en este tiempo corto que tenemos en esta noche. Bueno, amigos, hay muchas puertas de oportunidades en esta vida. Algunas buenas y otras malas. Hay puertas tremendas, que algunas que duran mucho y otras que llevan a tener un estatus o una experiencia de toda la vida. Por ejemplo, el matrimonio. La puerta del matrimonio, la puerta de la familia. Hay muchas puertas a las cuales tú entras constantemente a lo largo de la vida que cambia tu percepción de una forma total acerca de esta vida y de la experiencia que tú tienes en la vida. Pero la puerta más grande es esta. Yo soy la puerta. La puerta final. La experiencia más grande que una persona pueda tener. El pasar por la puerta de la salvación a través de Jesucristo y el encontrarle y tenerle y conocerle y tener su poder. Y al entrar en esta puerta, hace que las otras experiencias en la vida sean diminutas. Y esto nos equipa en la vida y nos pone una perspectiva mejor para que ya sea la vida familiar o matrimonial esté bajo la bendición de Dios y tenemos una actitud más íntegra así ya sea el matrimonio o la familia. Y hay algunas puertas que son baratas de oportunidad por las cuales podemos entrar. Y vamos a estar hablando acerca de estas cosas brevemente. Usualmente, una puerta de oportunidad. A estas puertas se entra una puerta a la vez. A veces hay muchas decisiones que vienen todas en una, pero muchas veces hay una sola decisión, un solo objetivo, una sola aspiración. Y esa es una oportunidad para ti, que viene una a la vez. Por ejemplo, algo pareciera que pareciera bueno, de repente una vacación o algo que dura más, un colegio o una carrera. Y tú lo consideras y tú deseas un resultado de esta cosa. Y tú te preparas para entrar por esta puerta y tomar una ruta particular, y esto significa todo para ti temporalmente. O tal vez un círculo de gente particular, un placer corto, y tú lo quieres. Y por supuesto que hay un costo, un precio para todas las puertas terrenales, aunque sean legítimas y nobles, como por ejemplo el matrimonio y la vida familiar. Hay un precio que se tiene que pagar. Por ejemplo, tú tienes que dejar de tener ciertas libertades y tomarás ciertas responsabilidades, y eso es bueno, así debería ser. Pero siempre hay un precio. Pero algo que es único acerca de la puerta de salvación, acerca de Cristo, es que es del todo gratuita. Cuando tú pasas por esta puerta, tú no puedes contribuir nada, no puedes hacer nada para expiar tus pecados, no puedes hacer nada para agradar a Dios, no puedes hacer nada para asegurar o contribuir para tu salvación. Cristo lo hizo todo por ti. Una vez que tú eres convertido, una vez que eres cristiano, hay algo que tú tienes que hacer, porque tú quieres amarle, servirle, agradarle y vivir de acuerdo a su voluntad. Pero para asegurar tu lugar en el cielo y tu redención, Cristo tiene que ganarlo del todo. Y esta puerta entonces es gratuitamente. Y no hay nada como esto. Muchas puertas llevan a decepciones y a dificultades. Parecieran estas puertas ser correctas y tú deseas ir por estas deseas entrar por estas puertas, por ejemplo. Por ejemplo, la puerta de la incredulidad. Y me pregunto que si alguien en este lugar ha abierto conscientemente la puerta de la incredulidad. Esta puerta es extraña. Pues puedes acercarte hacia la incredulidad. Por no prestar atención a las cosas de Dios, por no orar, por no tener respeto por Dios, nunca alabándole. Y poco a poco, tú te vuelves más cínico, más envuelto en las cosas de este mundo material y en los placeres terrenales y los asuntos terrenales. Sin embargo, nunca tú te vuelves un incrédulo por ese proceso gradual. Eso puede traerte a un punto en el cual tú conscientemente y personalmente resuelves o determinas ser incrédulo. Es una cosa extraña. Pero hay un punto donde alguien, por ejemplo, pasa de ser un agnóstico a un ateo. La constitución por defecto del ser humano es creer. Por ejemplo, antes de ser convertidos, seguramente que éramos creyentes apatéticos, ligeros. Pero si la pregunta viene a nosotros, ¿crees en Dios? Y nosotros decimos, claro que sí, creo en algo. Y esa es la posición por defecto de la constitución humana, del ser humano, el creer. Y tenemos que creer, porque ese es un instinto que está en nosotros como seres creados. Eso es lo que conocemos y eso es lo que sentimos. Tienes que determinar conscientemente que tú eres un incrédulo. Por ejemplo, llega un tiempo en tu vida que tú no has alabado a Dios, no has estado en las cosas de Dios, no has buscado a Dios y tú dices, yo no quiero nada que ver con Dios, yo voy a abrazar el ateísmo, no quiero saber nada, no quiero preocuparme o sentirme atado a la idea de que existe un Dios a quien tengo que dar cuentas. Entonces la gente trágicamente lo hacen cuando son jóvenes y se entregan sus mentes y sus pensamientos al ateísmo y a la incredulidad. La mayor parte de la gente lo deja para después y ellos hacen esa declaración y también lo hacen a otras personas. Y ellos dicen, yo ahora he determinado que no estoy interesado en Dios, Él está ahí, yo no lo quiero, yo he determinado que no quiero sufrir, no tengo que, ahora que he determinado eso, no tengo que sufrir vergüenza, ni mi conciencia, puedo hacer lo que yo quiero con libertad perfecta. Y así tú encontrarás que para que una persona tenga que declarar de esa forma el rechazo hacia Dios, puede ser que pienses que te traiga ventajas para con la vida de pecado y la vida de egoísmo para ti mismo. Pero esa es una puerta desastrosa por la cual tú pasas. Desastrosa no solamente porque te hace esclavo de tus alas y de tus apetitos, sino que más bien te deja hacer todos tus pecados lo que tú quieras. Pierdes el temperamento, eres cruel y puedes hacer lo que quieras. Es una puerta desastrosa y quita tu carácter, te da mucho dolor y decepción y solo te pones a pensar en ti mismo. Pero cuando cruzas la eternidad para encontrarte con tu Dios, esto lleva al desastre eterno, al juicio y al castigo. Es una casa de horrores esta puerta de la incredulidad. Y luego, hay muchas puertas inocentes aparentemente y puertas de buenas cosas, las cuales pueden atraer nuestra atención por cosas espirituales, por ejemplo. Jóvenes, tengan cuidado con las puertas de las oportunidades. Tengan cuidado de hacer de estas cosas de repente sus dioses, de estas puertas. Leí un artículo de una joven, no sé, muchos años atrás, que era muy buena. Esta muchacha era buena a lo joven. Era muy buena jugando en tenis. El tenis era todo para ella. Y ella dio todo lo que tenía. Dio su tiempo, su dinero y todo. Y ella no pudo ni siquiera estudiar porque el tenis era todo. Y ella fue aún a Wimbledon y escribió acerca de esto. Y todos, cuando ella ganó su primer partido, se sintió muy importante. Pero en la segunda ronda, ella empató. Y luego perdió y culminó sin que nadie tomara importancia por ella. Y en un momento su importancia se fue. Y estaba tan enojada que ella dejó el tenis. y lo escribió acerca de esto. El gran afecto que había tenido esta puerta de oportunidad que se volvió al final en nada. Y esto puede pasarnos a todos. Pero las oportunidades son como estas. Te pueden consumir por un tiempo. Y no son nada, no te llevan a ningún lugar. Y no salvan tu alma. Y no deberían ser las cosas que toman todo tu tiempo ni toda tu atención. Cuando yo era muchacho, tenía un amigo y él era un actor buenísimo. Esto era a la edad de 17 más o menos. Y él era alto. Y tengo que decir que, de lo que me acuerdo, que con el entendimiento juvenil que yo tenía, me parecía que él tenía un control vocal fenomenal. Y era excepcional. En sus presentaciones, su voz era tan natural y fácil en lo que hacía en el drama. Y él fue seleccionado para la televisión. Por supuesto que en esos días la televisión era en blanco y negro. Y él tuvo su oportunidad para ir a la televisión como una novela, le contrataron. Y nosotros podíamos ver que su nombre estaba en la parte de afuera de algunos teatros. Y era famoso, pero después de esos dos teatros que hizo, tuvo algunos dos o tres pequeños, pero pasó. Entonces esta puerta de oportunidad pareció ser muy breve. Y él tuvo que tratar de encontrar otro futuro en otro tipo de carrera. Y también conocí un cantor que tenía una voz muy fina. Y por supuesto, sus amigos pensaron que él sería exitoso. Y él llegó al gran escenario una sola vez. Pero nunca más tuvo la oportunidad de tener... De ser exitoso. Yo no conozco mucho de este tipo de trabajos de cantores, pero es impresionante cómo es que la gente en su inocencia pueden ser consumidos por estas cosas. Esto es grande, esto me va a hacer feliz y esto me va a llenar, dicen. Y yo te estoy diciendo esto solamente porque cuando se trata del reino de Dios, eso nunca puede pasar, pues esta es la puerta final de la oportunidad. Y si tú entras a través de esta puerta y encuentras a Cristo, confías en Él, encuentras una nueva vida y entras en el reino de Dios, nunca te decepcionarás. Esta no es una teoría. Esta no es una cosa hipotética. Es una experiencia verdadera y profunda que cambia tu vida, tu carácter, y hace tu vida del todo diferente, y tú nunca encontrarás a una persona que de verdad fue convertida que se hubiese decepcionado de su recepción o de su conversión, o que se le haya dado la espalda después a su conversión, no si esta persona ha encontrado de verdad a Cristo. Entonces el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es inmenso. El reino de Dios está formado por billones de personas que a lo largo de la historia se arrepintieron de sus pecados y confesaron sus pecados. Una vez que tú encuentras a Jesucristo, tú no puedes perder tu salvación porque tu salvación depende en Él y Él es infalible. Y Él la ha comprado al sufrir y morir por ti en la cruz del Calvario. Dios, dice el salmista, está en el medio de nosotros y Él no será movido, pues el reino de Dios es inmenso y es absolutamente seguro. Es la experiencia más segura que se pueda pensar. Piensa acerca de esto, amigo. La puerta. Cristo dice, yo soy la puerta. ¿Por qué es que el reino de Dios requiere una puerta? Por supuesto, para mantenerla segura. para que esté limpia. La puerta enseña la preciosidad y la pureza del reino de Dios y de la gloria eterna y del cielo. Pues Dios es santo y puro, y su lugar es santo y puro, y ningún hipócrita puede ser admitido a ese lugar. Ninguna persona que no es seria, o ningún creyente que es falso, o ninguna persona que no se haya humillado delante de Dios, o se haya arrepentido y haya confiado en Cristo, nadie que no haya sido hecho completamente puro antes del juicio, no puede entrar al reino de Dios. Dios tiene que protegerse a sí mismo y proteger a su reino de aquellos que son intrusos, que no tienen derecho a entrar en ese reino. Estas cosas son importantes. El reino de Dios, la puerta a este reino es única. Me acuerdo que en esta... Me acuerdo haber tenido una jovencita que tenía una personalidad como chispa. Y ella nunca sintió la necesidad, nunca de su pecado. Ella había sido exitosa en todo lo que hizo. Y ella tenía como unos 24, 25. Y todo en su vida hasta este punto, todo lo que había hecho había ido bien. Si ella hubiese deseado ir a la universidad, le iría bien. Si quería un trabajo, ella lo obtendría. Si quería unirse al mundo del entretenimiento, una y otra cosa, o si quería entrar a un club u otro, de alguna forma ella entraba. Ella no había algo que no podía conquistar o hacer. Pero, curiosamente, al venir a la iglesia, ella decidió que quería entrar al reino de Dios. Ella no sabía lo que significaba y se dijo a sí mismo, quiero entrar a ese reino, porque entonces, en adición a todo lo que he logrado, voy a tener a Dios conmigo y voy a ir al cielo. Y tú te podrás a pensar que esto era egoísta de parte suya, pero eso es lo que ella quería. Pero le fue mal, porque ella vino a hablar conmigo y me dijo, no puedo entrar, no puedo entrar al reino de Dios. He tratado de orar, he tratado de pedir, pero todo es como una piedra dura. No tengo la seguridad ni el sentimiento de que Dios me va a aceptar o recibir. Y ella se encontraba con esa pared sólida que ella no podía entrar. ¿Y por qué es que ella no podía entrar? ¿Por qué es que si ella golpeaba esa puerta y le pedía a Dios? Es porque su actitud era errónea. Era más o menos como esto. Yo voy a entrar. Yo voy a entrar. Esto es lo que yo quiero. Pero tú no puedes pasar por esta puerta golpear la puerta de una forma particular. Y la forma de golpear la puerta es arrepentirte de tus pecados y verte a ti mismo como un pecador perdido bajo la condenación, el cual necesita el perdón. El tipo de golpe que para la puerta es la actitud del corazón que dice, yo confío en Cristo solamente. Él murió por un pecador como yo. Necesito estar bajo su sombra. Necesito confiar en Cristo exclusivamente por mi salvación. Y este es un golpe de puerta que dice, me entrego del todo a Él. Oh Señor, recíbeme, tómame, cámbiame, llévame al reino de Dios. Así es como tú vienes o golpeas esa puerta. Y sin estas cosas, sin tener el darnos cuenta de nuestro pecado, el arrepentirnos, o el creer en Cristo como la única forma de salvación, y el hecho de querer dejar este mundo y entregar a Dios, no puedes entrar por la puerta. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. Y al final, ella golpeó de la forma adecuada. Y ella encontró a Cristo. Y fue la puerta más dura por la cual ella tuvo que entrar. pues ella anteriormente había entrado todas las puertas que ella quería, pero no la puerta del reino de Dios, pues esta puerta es Jesucristo y es por la forma del Calvario, y esa es la forma en la cual tú tienes que venir con un corazón sincero. Hay tanto que podemos aprender, queridos amigos, de la analogía o la ilustración de la puerta. Tiene que ver con la gracia, con la salvación gratuita, el arrepentimiento y el perdón, y el sentirse avergonzados delante de Dios por tu pecado. Todas las cosas que tú has hecho, los pecados, las actitudes del corazón, todo nuestro orgullo, el amor para con nosotros mismos, nuestras mentiras, nuestras maldades, todas las cosas que hemos hecho y las cosas que no hemos hecho. No le hemos servido, no le hemos amado a Dios, no le hemos honrado, ni obedecido. Y entonces estamos condenados delante de Él. Hemos cometido todo tipo de insulto a Dios. Pero déjame decirte acerca de esta puerta. Yo soy la puerta. Es una puerta de seguridad. Una vez que las ovejas entraban al redil, ellas estaban seguras, podían ser cuidadas. El pastor tenía acceso cercano a cada una de estas ovejas y cuidaba de ellas. Y es lo mismo con nosotros. Venimos al reino de Dios a través de Jesucristo solamente y estamos bajo el cuidado de Cristo. Tenemos la ciudadanía y está asegurada y nunca podemos perderla. Estamos en nuestra familia, tenemos compañía con la gente de Dios y tenemos su ayuda y su bendición a lo largo de la vida. Lo mencioné esto, pero el redil tenía una puerta y esta puerta admitía a las ovejas una por una, y es lo mismo con la puerta del reino. Yo soy la puerta, dice Cristo. Venimos individualmente. En realidad creo que es como cuando vas a pasar por el aeropuerto y hay unas puertas que es individuales, no puedes pasar de dos en dos y es uno por uno. Y es lo mismo cuando entramos al reino de Dios. No puedes convertir a una nación, no puedes convertir a una familia entera de una sola. No, Dios trata con personas individuales. Venimos a Él uno por uno de rodillas y le pedimos que nos perdone. Le pedimos que nos salve por una vida nueva, por una vida eterna. Y esta ilustración es mala, pero es casi como el oficial de inmigración. Dios puede leer tu corazón y si tú no eres genuino, no se te va a escuchar. Pero si tú eres genuino, se te escuchará instantáneamente. Y sabrás, esta puerta de la salvación es única. Es la puerta que al mismo tiempo es la más difícil y la más fácil de abrir. Porque si tú no eres genuino y tú no reconoces que eres un pecador que merece sufrir el castigo eterno y no confías en Cristo del todo, y si hay algo que, si tú tal vez tú le dices, oh Señor, acepta a esta persona maravillosa que soy yo, entonces, querido amigo, tú podrás presionar esa puerta con toda tu fuerza y tú nunca la vas a abrir. Pero si tú eres genuino, se abre fácilmente. Muy a menudo yo digo esto a las personas. Hace 40 años más o menos, en los días tempranos, nosotros venían los inspectores a esta iglesia, como a muchas otras iglesias en ese tiempo. Y venían los inspectores de la brigada de los bomberos y miraban y se aseguraban que todo estaba de acuerdo a las regulaciones de las brigadas de incendios. Hoy en día ya no lo hacen, pero en los días antiguos había un hombre, un bombero con su uniforme y hacía la inspección. Y una de las cosas que él hacía que atraía mi atención es esto. Él se arrodillaría enfrente de unas puertas de emergencia. Y yo decía, ¿qué está haciendo? Y había una barra que tenías que levantar para poder abrir esa puerta. Y él solo puso sus dedos cuando se arrodillaba en esas barras. Y él quería ver cuán bien estaban funcionando esas puertas de emergencia y que inclusive un niño en pánico podía salir debido al incendio por esas puertas. Y esa era la prueba, que esa puerta tenía que ser fácilmente abierta. Y la puerta del reino de Dios, que es Cristo Jesús, y la cruz del Calvario, se abre al corazón sincero, al que quiere entrar a una nueva vida en Cristo y arrepentirse del pecado. Entonces Dios es sensitivo y abre esa puerta y trae la bendición a tu vida y te cambia. Pero si tú no eres genuino, tú puedes ser la persona más fuerte en el mundo y tú nunca vas a pasar esa puerta. Así es como funciona. Yo soy la puerta, dice Jesucristo nuestro Señor. Y lo que Él hará en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Recuerda, la puerta nunca se abre si no hay vergüenza, si no hay ese deseo, sin esa confianza en Cristo o sin esa entrega a Cristo. Y entonces sí se abre. Hay algunas cosas más que quisiera decirte rápidamente. Esta puerta nunca te decepciona. ¿Has comprado, tal vez, o rentado una casa o un departamento? Y naturalmente, como humanos que somos, nos ponemos felices. Podrías decir, wow, esta es mi casa o departamento de sueño. Y cuando tú entras a ese departamento o casa, descubres pronto que no es perfecta. Descubres que se tienen que hacer ciertos arreglos y decoraciones. Aunque es nuevo, algunas cosas no funcionan. Y luego puede ser que otro bebé viene a la familia y muy pronto este lugar es pequeño. O puede ser que la gente del departamento de arriba hacen ruido y ellos tal vez se levantan muy temprano y estás muy intranquilo. Y a veces pueden haber estas oportunidades buenas como de la casa que al final se vuelven algo triste. Pero recuerda que cuando tú vienes a Jesucristo, nunca te decepcionarás, pues las bendiciones que recibes y la nueva vida que tú tienes en Él nunca decepcionarán a nadie. Es una puerta al crecimiento. Tú creces en el conocimiento, en el poder sobre tu vida y en la utilidad para con Dios y en la profundidad. Tengo que concluir. Sabrás, es la puerta de todas las puertas, la puerta más tranquila por la cual tú puedes entrar. Nunca un palacio como el reino de Dios tiene una puerta más tranquila. Todas las otras puertas son ruidosas. Acá está la puerta del reino. En la puerta está el mensaje: venid a mí todos los que estáis cargados, que significa el pecado, y yo os daré descanso, perdón y paz. Y tú has pasado por esa puerta en tu vida por muchos años y nunca lo has notado. Eso me pasó a mí. Yo pasé por esa puerta 100 veces, muchos años antes de que yo fuera cristiano. Muchas personas me han debido contar y yo no escuché. Yo no quería prestar ninguna atención. Por supuesto, Dios toca el corazón y la vida y la conciencia. Tal vez al lado de esta puerta de la vida hay otra puerta. Hay una puerta grande. Tiene una señal iluminada en la parte de arriba. Evolución, incredulidad. Oh, esa parece una puerta más atractiva. Pareciera que muchas personas están yendo por esa puerta y hay muchas razones por las cuales yo podría abandonar a Dios e irme por esa puerta. Pero la puerta de la salvación es seria, es tranquila. Sin embargo, es la más poderosa. Yo acostumbraba a ir a los Estados Unidos bastante a predicar. pero no lo hago mucho en años recientes, por muchas razones, pero acostumbraba a ir bastante. Y muchos de ustedes han ido a Estados Unidos, y ustedes saben que una de las grandes diferencias entre el Reino Unido y los Estados Unidos es que tenemos una cultura diferente con las señales en las calles. Y un pueblo pequeño o mediano en los Estados Unidos, y lo único que tú ves son señales iluminadas. Muchas señales iluminadas. Este restaurante, o este negocio, o este y el otro, o parqueos para los autos y cosas así. Y todo utiliza estas señales iluminadas, esta cultura de los negocios que te invitan. Y cuando por primera vez fui a los Estados Unidos, me quedé sorprendido del monto de cómo es que había la publicidad a través de estos anuncios iluminados. Y así es la vida. Esa calle americana es una ilustración de la vida. Hay muchas ilustraciones. Ven acá, ven a esta puerta. Este es lo que tienes que tener, la experiencia que tienes que tener, la película que tienes que ver, el show, la carrera que tienes que tener. Todo parece excelente, te llama la atención y todo te llama atractivamente, pero la puerta del reino de Dios es Cristo. Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y yo pensé, ¿un Salvador que murió? ¿Un libro viejo? Esto no es para mí. Las señales con luz de la otra puerta apelan más a mí. Pero queridos amigos, es muy diferente. Piensa en esto. Jesucristo, que es igual con el Padre, el Hijo Eterno de Dios, que estuvo tan lleno de amor y fue tan bueno que él vino a la tierra a volverse ¿qué? Una puerta. Una puerta. Pero ¿qué puerta? Una puerta de oro. No una puerta sórdida, sino una puerta de oro. La puerta más maravillosa de oportunidad para la vida, al cielo, la puerta que necesitamos. Y la puerta que se abre ante el toque más sencillo de la persona que verdaderamente se arrepiente y confía en Cristo y entrega su vida a Él y a su gobierno. ¿Has pasado por esa puerta? ¿Pasarás por esa puerta? Yo soy la puerta, dice el Señor. Quien sea que entre por mí, tendrá vida. Será salvo. Con Cristo continuarás en tu vida y en las cosas que haces en esta vida con el poder del Dios Todopoderoso. Oremos. Oh Dios Padre Celestial, ayúdanos en esta noche, habla a nuestros corazones, atráenos a ti a través de Jesucristo, habilítanos y haznos que podamos confiar y sentir nuestra necesidad. Ven Señor, te pedimos, y bendícenos ahora. No sea que nos alejamos y perdamos la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Imprime estas cosas en nuestros corazones y bendícenos, te pedimos, pues te pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por él. Amén.